Ingeniero, hábleme de los 80.000 hogares para tarifa social. ¿De cuántas? Estamos hablando de 80.000 hogares aproximadamente.
Nosotros estamos en un plan de inclusión muy fuerte, que si me preguntan cuáles son los desafíos más complicados que tenemos por delante, ese tiene que ver con el tema de la regularización y todo el tema de lo que son las tarifas sociales.
Sí.
Y tenemos, este año hicimos 3.000 regularizaciones más, veníamos trabajando muy fuerte en ese sentido. Y nosotros tenemos un horizonte de tarifas sociales que es medio variable en función incluso de la situación económica de cada año, digamos. Pero tenemos en conjunto de las tarifas más duras como 40.000 familias, y después tenemos otras...
40.000 son aproximadamente.
40.000 son las que tienen las tarifas, las tarifas, que llamamos la TCBT, la TCBD, todo lo que tiene que ver para los jubilados de bajos ingresos, todo eso, digamos, son como 40.000, que esas son, pero después tenemos una serie de programas que vienen desde la tarjeta Uruguay Social, digamos, que también tienen beneficios y, en definitiva, abarcan un conjunto que llegan a ser 80.000 familias. Y bueno, eso es algo que ya el año pasado lo habíamos hecho. El año pasado, cuando hicimos el ajuste del 985, no impactamos esas tarifas. Este año lo vamos a repetir. Eso tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver nuestra política de regularización. Nosotros estamos teniendo serias dificultades porque no es solo el sector eléctrico que tiene que tratar de transformar esa realidad tan cruda que tienen algunos hogares en el Uruguay. Es el tema de la vivienda, el tema de los caminos, el alumbrado público, un montón de cosas que estamos trabajando en el territorio. Entonces, el tema eléctrico es un tema capsi, si se quiere, secundario frente al otro problema. Nosotros tenemos que ver cuál es la mejor estrategia para generar una cosa que es un cambio cultural. Gente que estuvo hace muchos años en situación irregular, pasar a la regularidad. Y de golpe, pasar a pagar una tarifa cuando se estaba en una situación irregular, hay que buscarle una vuelta.
No, el hábito cultural de tener
claro, entonces tenemos que buscar, digamos, ir enganchando de a poco en la regularidad, en saber que después que sos regular, vos llamás por teléfono y te vienen a arreglar el servicio, no te pasas una semana porque se te cayó el cuelgue que tenías. Entonces, todo eso requiere una inversión. Es una inversión. Y le digo que es una inversión y soy responsable cuando lo digo, porque lo mejor que nos puede pasar si nos va bien es que logremos generar ese cambio cultural. Logremos incluir a un montón de familias que hoy están en una situación. Pero además, si lo vemos desde el punto de vista de la empresa y de la sanidad económica de la empresa, también tiene un retorno. De hecho, probablemente tenga de los mayores retornos.
Estamos hablando de cobrarle a gente que no estaba pagando.
Claro, de cobrarle a gente que no estaba pagando.
Sí, se colgaba de la luz muchas veces.
Entonces, yo tengo que comparar un mundo, digamos, en el cual estaban consumiendo, además en forma muy ineficiente, a un mundo en el cual entra en una racionalidad, entra en una regularidad de pago y de a poco vamos afianzando, digamos, esa relación. Es dificilísimo. Y para eso necesitamos ciertas herramientas y cierta flexibilidad. Y bueno, y nosotros en el marco de lo que fue este ajuste, insistimos con algo que desde el año pasado veníamos trabajando y hemos logrado, en definitiva, tener una habilitación de una política activa específica, digamos, para lo que es las familias más vulnerables.
¿Y cómo le está yendo con la respuesta de la gente, no? El hábito ese de pagar, porque antes no pagaba.
Es complicado. Hemos tenido que cambiar la modalidad. Estamos trabajando con asistentes sociales y con agentes comerciales que todas las semanas o cada dos semanas están en el barrio, recorren el barrio. Estamos en contacto con las organizaciones barriales que son referentes, digamos, que en equipo, digamos, vamos logrando de a poco avanzar. Es un trabajo, como le decía, muy, muy duro y además es bravo, en particular en momentos, digamos, de bonanza económica es una cosa, en momentos, digamos, de una situación de más de apriete es otra. Entonces, evidentemente, tenemos que además modular con eso, ¿no? Porque después de mucho esfuerzo lograr, por ejemplo, la regularización, si después hay algún problema de empleo o algún problema, digamos, de apriete, digamos, es muy fácil que vuelva. Es como la reincidencia.
Pero además uno se imagina, ¿no? Conociendo algunos casos que uno conoce, gente que toda la vida se colgó de la energía y la robaba, ¿no? Nunca pagó nada. Y de repente tiene que empezar a pagar. El hábito de pagar mes a mes debe ser un tema complicado, ¿no?
Es un tema complicado y bueno, pero lo que hay que hacer es remangarse y trabajar.
Claro.
Evidentemente es mucho más el beneficio de cambio social, o sea, el de inclusión, casi pensando en la responsabilidad social, la responsabilidad que tenemos como empresa pública de generar valor público, de generar condiciones de convivencia, es mucho mayor ese que el perjuicio que pueda hacer la energía no cobrada o no cobrada. Evidentemente, claro, los números de UTE no van a cambiar radicalmente porque logremos de golpe que toda esa gente logre una situación de regularidad. Pero yo creo que el valor que tiene que logremos una mejor forma de convivencia y que se haya derechos y obligaciones, porque la energía eléctrica, hoy, si alguien me dice que la energía eléctrica no es un derecho equivalente a la salud y a la enseñanza, y no saben qué mundo está. Hoy en día la energía eléctrica, por eso es lo importante, digamos, tener una empresa como UTE, que más allá de las ineficiencias que uno le podría atribuir, creo que hemos mejorado y tenemos mucho más para mejorar, pero hemos mejorado. Está muy bueno tener el sector eléctrico, energético en general, bajo control del Estado, porque es una formidable herramienta de redistribución de la
riqueza. Bueno, hoy escuchábamos a Luis Alberto Heber con severas críticas, ¿no?, por el tema tarifario, pero también tuvimos a Lucía Topolansky, que decía aquí la semana pasada, el sur subvenciona al norte.
Y eso es así, si uno hace la cuenta de lo que es el área más metropolitana,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el área rural, nosotros tendríamos que estar cobrando 4 veces más la energía para cubrir ese subsidio que tenemos, porque en un lugar donde está densamente ubicada la gente, los costos de distribución y de comercialización, todos los costos bajan sensiblemente. Y de transmisión.
Para llevar la luz a un lugar,
sí,
donde...
Claro, en la punta de una línea rural, allá, sí, en el medio de... Nosotros tenemos el 90% de los clientes en el 10% del territorio. Pero tenemos el 10% de los clientes en el 90% del territorio. Bueno, llevar la luz al medio rural, o digamos a ciudades alejadas y, sí, y pequeñas, sale en promedio 4 veces más que lo que sale en un lugar densamente poblado. Uh-huh. Por eso cuando uno compara a veces tarifas, a mí me da mucho fastidio cuando me dicen, no, porque yo fui a no sé qué. Por ejemplo, en Brasil no son todas las tarifas iguales, tienen diferentes pliegos tarifarios. No es lo mismo en el medio de San Pablo, una empresa distribuidora del medio de San Pablo, con la UTE. No me vengan a comparar cosas no comparables. Compárame cosas comparables. Nosotros prestamos un sistema, un servicio nacional en todo el territorio y tenemos el 99,7% de los hogares uruguayos alimentados, digamos, de energía eléctrica. Ese es un guarismo que no hay en otro lado del mundo. Eso es calidad de vida. Entonces, hay que comprar cosas comparables, ¿no?
Usted sabe, yo recuerdo la última vez que conversamos aquí en Fuentes Confiables con usted, ingeniero, hablábamos sobre el cambio cultural hacia el futuro, ¿no? La necesidad de la incorporación a la... Cuando alguien construye un edificio, ir pensando en el futuro, en absorber energía del sol, energía eólica. ¿Cómo está avanzando toda esa historia de cambios culturales? Yo recuerdo cuando hace poco estábamos hablando de la necesidad de que la gente, bueno, fuera previendo incorporar a su vida cotidiana la energía del sol con diferentes tipos de instrumentos, de elementos. ¿Cómo lo está viendo eso? ¿Está mejorando? ¿Va muy despacio?
Mire, digamos, lo que sí está claro en Uruguay, en realidad en Latinoamérica en general, pero en Uruguay en particular, que...
Energías limpias, digamos,
sí,
¿no?
Que por suerte, en Latinoamérica, pero en particular en Uruguay, la energía del futuro es la energía renovable. O sea, eso que hoy llamamos energías no convencionales, que son la eólica y la solar, vamos a dejar de llamarle no convencionales, van a ser las convencionales. Está claro que la hidráulica ha sido la convencional y va a seguir,
sí,
siendo convencional.
Sí, sí, sí.
Pero las que llamamos no convencionales, que la eólica y solar, son las convencionales, porque son las que van, a medida que crezca la demanda, ir suministrando la energía que necesita el país. Eso es en cualquier estudio, prospectivo, planificación, uno ve que el porcentaje de energía que va a ser suministrado por la eólica y solar va a ir creciendo a medida que pase el tiempo. Y vamos a ir haciendo más de lo mismo de lo que ya tenemos la receta. Vamos a tener las hidráulicas, vamos a optimizar el uso del agua en función de las precipitaciones, en función de la capacidad de almacenamiento, vamos a optimizarla con las renovables y vamos a tener el respaldo térmico, que justamente nos permite utilizar mucho mejor el agua. O sea, la cantidad térmica que tenemos tiene que ver con la cantidad de hidráulica que tenemos. Y la energía barata va a ser las energías renovables, no convencionales, que van a convertirse, sí, en convencionales. Y ese es el libreto que tenemos por delante. O sea que desde el punto de vista de garantizar el abastecimiento, que tenemos, que eso sea a mínimo costo, y además tengamos energía suficiente, eso ya está resuelto, digamos, si se quiere. Acá hay un tema que yo soy muy entusiasta con todo lo que son las redes inteligentes, incorporar tecnología, el tema de ahora salimos con el tema del termotanque inteligente.
Sí, sí.
Pero yo, por otro lado, si bien tengo la percepción de que la gente, hay cierta clase de gente que cada vez se compromete más o se compenetra más en las alternativas energéticas, etcétera, también estoy visualizando que hay un montón de gente que dice, pero yo no me quiero levantar todos los días para ver si hay viento, hay sol y si voy a ganar plata. Yo lo que quiero es levantar la llave de luz y que me ande la batidora y que la tostadora. O sea, la gente que está tendiendo a que la vida sea más sencilla, no tener que preocuparse por tantas cosas. Entonces, ahí la clave va a ser la automatización. Ahí en clave es la tecnología. Y tenemos toda la tecnología. El mundo ya lo tiene. Y Uruguay ya la conoce, ya sabe cuál es. Esto que estamos haciendo del termotanque inteligente es eso. Eso es tratar de incorporar ciertos automatismos, cierta empresa que va a estar ocupándose de optimizar su negocio, y que sea la UT está muy bueno, porque en definitiva confían en que lo vamos a hacer en un gana-gana, y ese es el futuro. Yo lo visualizo de que, por suerte, va a haber algunas personas que van a meterse y van a estar con el smartphone viendo a qué hora prenden el lavarropa, porque ahí la energía va a ser más barata mañana a las 8 de la mañana, porque va a haber viento. Eso va a pasar, pero no creo que sea
la
masivo.
La mejor hora para lavar la ropa, por
claro,
ejemplo.
Claro, pero no creo que sea masivo, porque, digamos, justamente la gente quiere simplificarse la vida. Entonces, y esto es complejo. Entonces yo creo que el automatismo y el futuro de las empresas eléctricas va a ser con más tecnología, hay un montón de cosas que hoy hacemos en la UTE que dentro de 20 años no las vamos a hacer más. Se va a hacer lo mismo, prestar el servicio, pero va a haber mucha tecnología incorporada. Y nos vamos a poder dedicar a agregar valor con pienso. O sea, vamos a usar...
Readaptarse,
mejor,
¿no?
Readaptarse, y vamos a usar, digamos, nuestra cabeza para proponer formas más eficientes, más justas, mejor redistribución de las posibilidades energéticas, como yo le decía.
¿Hay algún sistema que usted vea que dentro de unos años puede llegar a imponerse en base a sus estudios?
Y bueno, el transporte eléctrico.
El transporte eléctrico
no tiene otra que realmente avanzar. Y yo estoy convencido, digamos, ya hicimos la transformación, que fue una transformación en fase de revolución, porque fue, digamos, muy rápida. No fue una evolución, fue una revolución. Bueno, ya tenemos la energía, ya tenemos garantizado el abastecimiento eléctrico. El futuro es eléctrico, aquí en el mundo, y la siguiente revolución, que es la que va a dar un resultado económico y un tema de cuidado del medio ambiente y un tema de salud importante, va a ser el tema del transporte.
Yo estuve viendo en París, hay lugares, uno de repente pasa y ve que hay como un... algo parecido a un parquímetro, y no, es un enchufe.
Y bueno, y nosotros
para el auto lo enchufa allí y paga el costo de la energía.
Sí. Todo eso va a venir. Evidentemente, lo primero que tiene que transformarse es el transporte colectivo. El auto individual eléctrico va a demorar más tiempo. Hoy funciona traer un ómnibus eléctrico, funcionan los taxis eléctricos, funcionan los trenes o los tranvías.
Pero el auto particular aún es caro.
Y aún es caro porque usamos poco el auto en general, y hoy en día la ventaja comparativa que tienen es que el costo operativo es mucho más barato, o sea, entre 6 y 8 veces más barato el combustible con energía eléctrica que con el combustible convencional fósil. Entonces, digamos, hoy, por un tema de mercado, no porque la tecnología sea muy compleja, un tema de mercado, los autos son más caros, las baterías vienen bajando de costo, pero todavía siguen siendo muy caros, por un tema de mercado, pues un tema de volumen de mercado. Entonces, no va a ser Uruguay que va a hacer que eso pase. Está pasando en el mundo. Y yo tengo seguridad que de acá a 10 años este diálogo va a quedar como que nos van a decir, mirá qué poca visión que tuvieron, fue mucho más rápido de lo que se imaginaban. Yo creo que va a pasar eso. Estamos atentos. Para nosotros, para el sector eléctrico, no nos cambia nada de lo que está planificado. De hecho, hicimos simplemente el ejercicio en una actividad que hicimos con el Ministerio de Industria y con la Intendencia, que fue Mueve, allá en Quibón, que hicimos una muestra eléctrica, y ahí lanzamos que era la ruta verde, que es toda una ruta entre Colonia y El Chuy con cargadores de autos eléctricos cada 60 kilómetros, como diciendo, eso ya está. Y después mostramos un plano de cómo va a ser la red de recarga de autos eléctricos de UTE en todo el territorio nacional, cada 60 kilómetros en todas las rutas y en todos los pueblos, etcétera, etcétera. Eso para decir, eso ya está solucionado, ya está pensado, ya está diseñado. Ese no es el problema. El problema es otro, es un problema de mercado, es un problema de organizarse, es un tema... yo veía hay una información que está muy buena en Nueva York, que hacen la cuenta de, ahora van a hacer una experiencia piloto de 40 ómnibus. cuando nosotros ya tenemos uno hace rato circulando. Si hacemos la escala de lo que es Nueva York y Uruguay, estamos mucho mejor en Uruguay que en Nueva York. Pero bueno, ellos van a hacer la experiencia con 40 ómnibus eléctricos y hacían la cuenta y llegan a la misma resultado económico que llegamos en Uruguay respecto al costo operativo, el costo de mantenimiento, el costo de inversión. Son las mismas cuentas, ¿no? Pero le dicen, pero si le agregamos el beneficio de la salud de la gente, el beneficio se va al doble. O sea, hoy nos estamos en las ciudades que tienen polución, nos estamos matando de a poquito. Bueno, si nosotros ponemos eso en el costo de lo que es el transporte colectivo en el medio de una ciudad, no le digo en una ciudad del interior que tenemos poca, pero en un lugar como Montevideo, claro, por ejemplo.
18 ejidos.
Pongamos eso. Esas paredes que uno va después con la hidrolavadora y sale una cosa negra. Bueno, si vamos a hacer una hidrolavadora de lo que son los pulmones nuestros, capaz que tenemos algo parecido. Bueno, si nosotros metemos ese costo, bueno, los números son mucho más grandes. Lo que pasa es que ¿cómo capturás ese costo? Es un costo disperso, distribuido, que lo terminamos pagando con pastillitas para la tos o teniendo neumonías o teniendo esto o lo otro. Y bueno, es un tema de es un tema cultural. Es un tema de organizarse, es un tema de reconocer dónde están los beneficios adicionales e incorporarlos de alguna forma, ¿no?
Ingeniero, fue un gusto, como siempre, conversar con usted, ¿eh?
Bueno, gracias a usted.
Será hasta la próxima. Y bueno, este verano se habla de sequías, pero estamos cubiertos entonces.
Estamos cubiertos, tenemos el fondo de estabilización. Yo quiero decir que este fue un año muy duro. El tema de los temporales nos agarró muy mal. Tuvimos el tema de Dolores. La verdad que un reconocimiento a nuestra gente porque se rompió el lomo para tratar de exponer. Pero bueno, transformamos la matriz eléctrica, terminamos de transformar. El salir al mercado de valores. No hablamos nada de Valentines, pero...
Sí, al final yo quería preguntarle cuánta gente por primera vez...
No puedo decir porque hoy termina el minorista y mañana es el tema mayorista. Pero mañana a las 3 de la tarde, cuando demos todos los números, capaz que de tarde, última hora, si lo vamos a...
Podemos tener algún detalle.
Vamos a tener algún detalle, pero claramente también lo hemos logrado este año. Ahora hace muy poquito pusimos en funcionamiento una turbina Punta del Tigre. Una serie de cosas que uno ve que bueno, vale la pena el esfuerzo. Y la verdad que fue un año duro, pero creo que se han cumplido con todas las metas que teníamos desde UTE. Y bueno, seguiremos trabajando porque queda muchísimo trabajo por delante.
Gracias por su tiempo otra vez.
No, gracias.
Hasta la próxima.